¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Qué gusto que siga con nosotros en sintonía aquí de Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio donde cada tarde le presentamos una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística del día. También está en esta ocasión, como ayer, vamos a invertir el orden del programa. Vamos a pasar la parte informativa hacia la segunda mitad para presentarle una entrevista en esta tarde. Por supuesto que vamos a hablar de este otro hallazgo de otras bolsas más que se encontraron cerca de Tala, 17 bolsas, con lo cual ya suman 155 bolsas de restos humanos encontrados solamente en las últimas 2 semanas. Estamos hablando de decenas de cuerpos. Por supuesto que vamos a dedicarle espacio a este tema, pero antes vamos a presentarle a nuestro invitado que tenemos esta tarde, Jesús Estrada. Vamos a tener esta entrevista y se trata de Jacobo Silva, ex integrante del ERPI, un grupo guerrillero en Guerrero y en otras partes del país. Fue preso político y ahora es más bien se dedica a dar cursos de formación política a distintos colectivos y organizaciones de todo el país. Jacobo Silva, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación y pues es muy agradable estar en esta estación.
Muchas gracias, Jacobo. Ya en anteriores ocasiones nos había acompañado, habíamos dialogado sobre distintos asuntos. En esta ocasión, Jacobo Silva está aquí en Guadalajara, entre otras cosas, a invitación de la Cátedra Jorge Alonso. El pasado miércoles dictó la conferencia Los Anticapitalismos del Siglo XXI. Y bueno, pues justo de esto quisiéramos empezar esta charla, Jacobo, si quieres ayudarnos pues a tratar de entender lo que expusiste este miércoles pasado. ¿Qué anticapitalismos hay en este momento?
Bueno, yo hice un análisis de cómo se da la lucha anticapitalista en este siglo y encontré diversas modalidades que se dan en varias partes del mundo. Una de ellas, poco estudiada porque no se conoce mucho, es una que se da sobre todo en los países del centro, ¿no? En donde está más desarrollado el capitalismo, o cuando menos en lo que se llama el centro del sistema mundo. Es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y es una corriente que forma colectivos y a través de esos colectivos, mediante o por medio de la afinidad, se reúnen recursos y finalmente viven, tienen una vida colectiva y generan, en muchísimos casos, formas de producción colectivistas. Y la relación entre ellos es ajena totalmente a la explotación, al dominio y a la explotación, a la opresión. Esta es una sola de ellas, pero aparte también están otras muy conocidas aquí en el país que recurren a las armas, a diferencia de aquellas que tienen una vía eminentemente pacífica, hay otras que recurren a las armas y las tienen solamente como una forma disuasiva, porque no hacen uso actualmente de ellas, sino las conservan para evitar que su adversario les ataque. Y me refiero particularmente al EZLN en Chiapas. Otra que también existe, es bastante conocida también ya en el ámbito de la izquierda, es la que existe en el Oriente Medio, particularmente con los kurdos, que desarrollan una lucha anticapitalista que recurre a las armas y sí las usa porque está en una guerra contra diversas potencias. También hay otra corriente que también es anticapitalista, desarrolla una lucha que construye comunidad, y esto particularmente en regiones indígenas. Y me refiero a las policías comunitarias, que también construyen anticapitalismo, y en este caso también recurriendo al uso de las armas, pero no de guerra, sino son armas para la seguridad comunitaria, y esto es armas de cacería.
¿Sería caso de Cherán, por ejemplo, y otras regiones de Guerrero?
Sí, Cherán, Ostula y la zona de la Costa Chica, montaña de Guerrero. Otra es la de las comunidades que están como estuvo toda la región de Chiapas antes del levantamiento de 1994, que construyen su autonomía sin reclamarse públicamente como autonomistas, sino que ejercen su derecho a gobernarse, pero sin una confrontación con el Estado para evitar que los aniquilen, ¿no? Porque ya pasó alguna ocasión hace unos años con una comunidad en Oaxaca, San Juan Copala, que se reivindicó como autonomista, quiso crear su municipio autónomo y diversos enemigos se lanzaron
una gran represión
contra ellos y finalmente la aniquilaron. Y por último, hay otra que también es poco conocida, otra experiencia anticapitalista que está estudiada particularmente en el sudeste asiático, una región que se le llama Somia, que está compuesta por las zonas montañosas de Vietnam, de Campuchea, también de China, de Pakistán, de la India. Y en esa zona se vive con relaciones no capitalistas, pero sin haber pasado por el capitalismo jamás, porque les caracteriza la evasión.
¿Es la región que estudió James Scott en Sociedades sin Estado?
¿O es distinta? Esa es la zona que estudió James Scott, en el arte de no ser gobernado. Es un libro. No he encontrado la traducción en español, pero es muy interesante. Entonces, en esa obra hace él el estudio. Uh-huh. Pero no nada más él, sino que antes de él, Pierre Claster hizo un estudio de las sociedades de Sudamérica, de los indios guayaquíes, de los Yanomami, y encontró que pues, durante miles de años no han pasado ni por la dominación capitalista ni tampoco por la dominación estatal, y porque el recurso es la evasión.
Pues sí, en este recuento que planteas es muy interesante.
Quería preguntarte, Jacobo Silva, ¿qué aproximado, digamos, de personas están, podríamos calcular, están viviendo en estas experiencias más allá del capitalismo en todos estos puntos que nos comentabas? Me imagino que el caso asiático debe ser enorme, ¿no?
Efectivamente, el más grande es el del sudeste asiático. James Scott hace el cálculo aproximado de 80 millones de personas. Y él dice, viven en el anarquismo, lo que muestra que sí funciona el anarquismo, ¿no? Aunque de acuerdo a sus condiciones específicas. Pero son 80 millones. En nosotros, las otras corrientes o las otras maneras de manifestarse del anticapitalismo, pues son variables. En algunos son cientos de comunidades, como en el caso de Chiapas, y en otros casos son pues también algunos cientos de acá en el estado de Guerrero.
Sin lugar a dudas, son millones de personas, probablemente cientos de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué te parece pertinente, por qué es necesario hablar de anticapitalismo en estos momentos del siglo XXI, Jacobo Silva?
Bueno, a mí me parece muy importante porque con la caída del bloque soviético pareció que no había alternativa, ¿no? Y de repente surge el EZLN y muestra que sí la hay. Después surge otra experiencia que es la de los kurdos, que se colocan en el primer plano y muestran que sí hay posibilidades de construir algo distinto al capitalismo. Y pues esto yo creo que motiva a pensar que son modalidades. Así que habrá que pensar si habrá más modalidades que esas, ¿no?
Para poder algunas que a lo mejor sigan caminando en silencio, ¿verdad? Que no conozcamos. Y es necesario entonces, digamos, hablar de esas experiencias anticapitalistas porque evidentemente estamos ante una crisis del sistema, ¿no? Creo que se muestra de muchas formas. Una me parece, desde mi punto de vista, como evidente, que ante la crisis, la salida que está buscando los dueños del capital y del poder político son salidas aparentemente fascistas, ¿no? Lo estamos viendo en muchas expresiones. Y en tanto que la izquierda electoral, pues insiste en esta fallida estrategia del reformismo, ¿no? De participar en elecciones, de apostar por reformas graduales. ¿Qué perspectiva y qué punto de vista tienes de esta crisis del capitalismo?
Bueno, yo he analizado que es una crisis como no la ha habido jamás, porque no implica solamente una situación grave para la población, una que se puede superar con algún otro proyecto capitalista. No, esto no es la situación. La situación es muchísimo más grave al grado de que se está en riesgo de la extinción de la vida como la conocemos aquí actualmente, ¿no? Y esto lo hacen, estos estudios lo hacen varios autores, incluso hay algún premio Nobel de química que hubo que dice que ya tendría que redefinir la era en que nos encontramos y ya no es lo que se conocía como el Holoceno, ¿no? Uh-huh. Él dice, entramos en una era de posible extinción del ser humano y decidió proponer el nombre de Antropoceno. Porque lo que se dice es, si no hacemos algo en este momento, pues se va a extinguir la vida tal como la conocemos. Quizá no toda la humanidad, pero sí una gran parte.
Y decir por la humanidad misma, pero en particular por la sociedad capitalista como está organizada, sí, ¿no? En este momento.
Exactamente, no es culpa de toda la humanidad, sino de parte de ella, la parte que tiene el control de la economía, el control de la política a nivel mundial. Y pues lo vemos en cosas tan sencillitas como hace no sé cuántos días, hace 15 días, un mes, con los grandes incendios que había en el Amazonas, que pareciera que no tuviera mayor importancia para la vida en la tierra, pero se están acabando miles de hectáreas diariamente y esto pues está cambiando el clima de la tierra y va a generar condiciones de inhabitabilidad para el ser claro. humano. Y esto es un riesgo enorme.
Jacobo Silva, justamente hoy, digamos, hay movilizaciones en todo el mundo, es un proyecto, digamos, de una convocatoria internacional a favor del medio ambiente, exigiendo a los gobiernos que hagan algo por la crisis climática. Justamente hay una conciencia, me parece, sí, de que vamos o estamos ya en la sexta extinción masiva. Sin embargo, creo que todavía falta esa perspectiva de que es el capitalismo. Es decir, parece que muchas de las consignas son exigirle al gobierno que en este mismo modelo en el que vivimos hagan algo para aminorar un poco la devastación. No es correcto por ahí. No podemos pensar en salvar el planeta manteniendo el capitalismo, ¿consideras tú?
Exactamente. Así sería mi conclusión. No se puede salvar al planeta mientras el capitalismo sobreviva. Tiene que superarse el capitalismo porque el capitalismo es depredador por naturaleza y en estas condiciones lo es más que nunca. Lo ha sido siempre, pero actualmente la necesidad de producir valor, esa necesidad lo está haciendo que sea abiertamente criminal. Y no solamente contra la naturaleza, porque digamos que si hace un siglo, dos siglos, la explotación que veíamos y que nos lastimaba era el que se explota la fuerza de trabajo. Actualmente vemos que no es así, hasta podría uno añorar esos tiempos en donde solamente le quitaban a uno la fuerza de trabajo. Actualmente le quitan la vida. Actualmente es... ¿A qué extremos ha llegado el capitalismo? Al extremo de la venta de los órganos humanos, al extremo de la esclavización de las mujeres, una esclavitud sexual, a la explotación como esclavos de los sicarios prácticamente, porque hay muchos sicarios que ingresan voluntariamente, pero muchísimos son jovencillos a los cuales se secuestra y se les obliga a desempeñar la función de asesinos, y ya sabiendo que van a morir en 2-3 años. O también el hecho de que el capitalismo necesita de la adicción. Ya no se trata de combatir el narcotráfico, se trata de administrarlo, porque la adicción resulta totalmente necesaria. Tan al grado de que podríamos decir que la droga es la mercancía perfecta, porque es una droga que genera su propio mercado. Si unos zapatos, si unos pantalones, pues tienen una demanda, pues esa demanda no aumenta exponencialmente como se hace con la droga. La droga, por el nivel de tolerancia mayor que hay cada vez, genera una necesidad de consumo mayor. Y eso ocurre con la droga, pero al mismo tiempo ocurre con una gran diversidad de productos que se consumen como si fueran droga, porque tienen ese papel. Se basan en la adicción. Y me refiero, por ejemplo, a un fenómeno nuevo que es en la dependencia de los medios electrónicos.
Claro.
Sí, esa es otra adicción que no conocíamos hace 30 años.
Hay dos aspectos que me gustaría que siguiéramos platicando después de este corte. Justo lo que acaba de decir, cómo hay un crecimiento muy palpable en la época neoliberal del consumismo, pero la otra también de la violencia asociada a la permanencia y la expansión del capital. Y lo vemos en México en concreto con esta guerra que tenemos. Vamos al breve corte de identificación de estación y continuamos esta charla con Jacobo Silva. Seguimos en esta charla esta tarde con Jacobo Silva. Estamos muy contentos de que nos acompañe como lo ha hecho en otras ocasiones. Recordamos que fue invitado por la cátedra Jorge Alonso a impartir esta charla, esta cátedra, Los anticapitalismos del siglo XXI. Bueno, lo presentamos, él fue preso político del ERPI. Pero antes de continuar con la charla, Jacobo, para los radioescuchas que se quedaron con la duda, que no saben, ¿qué fue el ERPI? Donde tú fuiste pues un dirigente importante por el cual caíste como preso político.
ERPI es el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una organización guerrillera que combatió en el estado de Guerrero finales de la década de los 90, del 98 al 99 fundamentalmente, y siguió existiendo después porque yo caí preso formando parte de la dirección del ERPI, caí preso en octubre de 1999 y estuve 10 años en prisión.
10 años en los cuales al final saliste porque tú mismo te defendiste, ¿no? Alguna vez nos comentaste todo este proceso. Justo hablando del ERPI y relacionándolo con el punto que dejamos la charla antes de ir a la pausa, hablamos de que hay una violencia criminal, una guerra, me parece, en México es más clara, más explícita, me parece también asociada a la expansión del capital, como que necesitará de esa violencia para seguir reproduciéndose, para seguir manteniendo control del territorio, de las poblaciones. Y recuerdo que el ERPI me parece fue de las primeras agrupaciones guerrilleras que tuvo necesidad de enfrentarse con grupos criminales, ¿es así?
Sí, el ERPI en el tiempo que yo estuve en prisión tuvo una gran confrontación con el narcotráfico en la Sierra de Guerrero. Una confrontación que fue cotidiana e implicaba defenderse de los ataques que los grupos de narcotraficantes realizaban en contra de comunidades.
Y el narcotráfico es, digamos, estaba esa violencia y había necesidad de estos grupos y estas comunidades de defenderse por control de territorio, asociadas a otros intereses, pueden ser gobierno, inversionistas privados, por lo menos el fenómeno que tú conociste o conoces cómo es ese despliegue del crimen organizado.
El enfrentamiento del ERPI contra el narcotráfico fue simultáneo con el enfrentamiento contra el Estado. Esto porque es la disputa por el territorio. El narcotráfico necesita un territorio para poder sembrar sus productos y por lo general gente dentro del Estado, dentro del aparato del Estado, está en colusión con los narcotraficantes y colaboran entre ellos para que esto se pueda dar. Así que la confrontación era contra estos dos elementos. Después entra un tercer elemento a partir de que empieza la explotación minera y maderera. La explotación minera en particular porque pues en Guerrero hay mucho oro, según se sabe. Hay zonas en donde pues se explota esto a gran nivel. Y no estamos hablando de extensiones pequeñitas, estamos hablando de el 11%
del territorio de Guerrero en explotaciones mineras.
Sí, hay minas que nada más para hacer un cálculo que nos puede sorprender, hay minas que tienen 27,000 hectáreas.
27,000 hectáreas.
Una sola mina.
Para ponerlo en dimensión a los radioescuchas, la Primavera, que es el bosque cercano aquí más grande, tiene 32,000 hectáreas. Vendría siendo prácticamente casi pues devastar toda la Primavera.
Y eso es una mina, sí. Pero como esa hay decenas de ellas. Hice un estudio hace tiempo sobre ellas, no lo he publicado, pero es enorme la presencia de las mineras. Ahora bien, las mineras no son empresas que van a explotar un área que sea deshabitada. No, es un área que está habitada por pueblos enteros. Entonces ha tenido que desalojar, porque es un despojo el que hace. Tiene que salir y los pueblos indígenas tienen que ser desplazados por completo de esas regiones. Y no son solamente pueblos indígenas, ¿no? Porque está en zonas también de tierra caliente que no es indígena y también en la región norte del estado de Guerrero. Y esto implica desplazarlos y el desplazamiento necesita la fuerza. Así que han recurrido a los asesinatos para poder hacer que las poblaciones huyan y dejen el terreno libre para ellas.
Entonces las empresas legalmente constituidas, muchas de ellas extranjeras, recurren y contratan a sicarios del crimen organizado para hacer estos desplazamientos.
Así es, esto se vio particularmente en Cocula y se manifestó muy claro con la desaparición de los 43, porque a partir de eso sale a luz pública y muy ampliamente de que los grupos criminales que había allí eran grupos que protegían a las mineras y que amenazaban a los pobladores.
Jacobo Silva, quería preguntarte en el marco de la guerra que estamos viviendo, que es parte de una guerra capitalista, obviamente, que se traduce en todos estos escenarios, ¿es posible pensar, como te pregunté hace rato sobre salvar el planeta, pensar en salvar el planeta manteniendo el capitalismo, pensar en la paz o pacificación del país, pero bajo las reglas del modelo económico capitalista, ¿es posible o más bien estaría hablando de una reducción en el mejor caso de la violencia? ¿O cómo lo ves?
En el mejor de los casos, una administración de la violencia que pudiera reducirla, pero no se puede terminar. El capitalismo es violento y sobre todo en los últimos años es violento porque se basa en el despojo. No puede haber despojo sin violencia, y este, como está actualmente el capitalismo, el despojo es la forma fundamental de acumulación de capital. Entonces, un despojo no se puede hacer sin violencia, porque la gente obviamente defiende su territorio, necesita defenderlo y necesita no someterse. Entonces, la única manera de someterlos ha sido la violencia.
Y justo para defender su vida, defender los territorios, desde hace años se crearon policías comunitarias, o hay algunos pueblos que los mantienen, a lo mejor de manera más ancestral, pero especialmente en Guerrero, antes de que el fenómeno de las policías comunitarias o autodefensas se conociera hace unos 6 años en Michoacán, existe la policía comunitaria en las Caracas, ya en Guerrero, y luego surgieron otros grupos como UPOEC y otros. Pero hay para muchos confusión o duda de qué tanto nuevos grupos que emergieron son legítimos o están infiltrados a veces por el propio gobierno o los estados o por el crimen organizado. Al menos de lo que tú conoces en Guerrero, ¿cuál es el panorama en esta de las policías comunitarias y autodefensas, Jacobo Silva?
Bueno, yo considero que hay un espectro muy amplio de modalidades de ejercer la defensa de las comunidades. Un modelo, digamos, el extremo sería hacia el lado izquierdo, diríamos, puede estar el de la policía comunitaria, un tipo de policía que se subordina a la comunidad, donde los policías son nombrados por la comunidad, igual que los comandantes, y responden ante la comunidad. Ese sería el extremo más ligado a la comunidad, a lo comunitario.
Más auténtico, por decirlo de algún modo.
Sí,
y estamos hablando de la CRA, que tiene presencia en varios municipios de Guerrero, ¿no? Y en muchísimas comunidades.
Sí, en comunidades sobre todo de la Costa Chica y de la montaña de Guerrero. Uh-huh. Si vemos el mapa, estaríamos hablando del centro del estado hacia la derecha y pegado a la costa, ¿no? Esa es el área de la policía comunitaria. Uh-huh. En otras áreas, bueno, esta policía comunitaria surge en 1995, a raíz de que en aquel tiempo se incrementó mucho el asalto de caminos y la violación de las mujeres. Entonces, como medida defensiva de las comunidades, se recurrió a esto. Ahora, ya a partir del 2002 en adelante, empiezan a surgir otras modalidades distintas que ya no son tan comunitarias en algunos casos.
¿Es el caso de la UPOEG?
De la UPOEG, por ejemplo, que empieza como una expresión legítima de defensa de las comunidades y que después ya es infiltrada por el Estado y se manifiestan en ella fuerzas muy distintas a su interior, fuerzas que van desde las que se subordinan completamente a la comunidad, pero desde otras en donde ya son intereses políticos lo que les dirige. Pero esa es una expresión. Luego aparte surgen otras como la Policía Ciudadana de Olinalá, que parte de ella opta por afiliarse a la CRAC, que es la parte en donde estuvo Néstor Salgado, y otra parte decide formar una policía llamada Ciudadana, que no quiere nada con la CRAC, y sí aceptó hacer alianza y operaciones y ser entrenada y recibió armas del Estado.
El gobierno estatal.
Sí, entonces ya es una cosa totalmente distinta. Pero aparte de eso, también hay otras formas de autodefensa que ya no son comunitarias, sino que son grupos con otro tipo de intereses y que desde un principio surgen así. No se subordinan a la comunidad, sus jefes son permanentes y no dependen del nombramiento de la población.
¿Hay algunas vinculadas al crimen organizado, como se ha denunciado en Michoacán?
Igual que en Michoacán, esto también ha existido en Guerrero. Ha habido múltiples denuncias de algunas de ellas que en realidad son una expresión más de las Fuerzas Armadas del narcotráfico.
Jacobo, para cerrar la charla con lo que empezamos, hablando de los anticapitalismos del siglo XXI, ¿qué perspectivas? Digo, sé que es una pregunta quizás muy amplia, pero un poco si pudiéramos sintetizar, ¿qué perspectivas después de habernos presentado de alguna manera un panorama mundial de estas fuerzas anticapitalistas, qué perspectivas tienen de crecer, de poder ser una alternativa ante la violencia y barbarie capitalista?
Bueno, la misma violencia, barbarie y el riesgo en que ha colocado el capitalismo a la humanidad ha ido provocando una visión, pues, que cada vez va permeando más en la sociedad acerca de la necesidad de hacer algo. Yo estuve hace un año en Alemania y pues me tocó estar en el momento en que mucha gente hizo manifestaciones para defender un bosque. Yo fui a verlo. Sí. El nombre no recuerdo porque es en alemán.
Pero... Una gran resistencia en los árboles, ¿no? Que ¿sí? estuvieron ahí resistiendo semanas.
Y tenían años que habían creado, hecho casas, pero decían que eran muy, muy, muy bonitas, muy bien hechas los defensores de este bosque. Y finalmente habían decidido los empresarios talarlo todo. Pero pues hubo una manifestación que me decían algunos compañeros alemanes que era sin precedentes en los últimos años, una manifestación de 50,000 personas. Dice, años tenemos que no veíamos algo, y alegres todos ellos por algo muy importante, jovencitos, se estaban incorporando a la lucha. Porque una cosa muy importante, y yo lo viví cuando salí de la cárcel, es que muchísima de la gente que iba a alguna un foro, una discusión a una, o una conferencia, eran una gente ya de 50 años para arriba. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y los jóvenes? ¿Dónde están? Si cuando yo me fui había muchos jóvenes y ahora veo que pura gente grande. ¿Qué pasó con los jóvenes? Bueno, que eso es, era expresión de que ya no se, era la alternativa para esos jóvenes. Y... En Alemania, muchísimos jóvenes de 13, 14, 15 años, niños prácticamente, estaban yendo a las movilizaciones. Y decían ellos, los señores, qué bueno, porque pues ya sentíamos que si nos moríamos nosotros ya no iba a quedar nadie. Y están surgiendo. Ahora, son bajo necesidades muy específicas, ¿no? Que está surgiendo esta oposición. Y en este caso es ver el riesgo de la vida.
Sí.
Gente también como Naomi Klein también lo expresa así. Ella ha hecho este estudio en algún libro y decía que pues quizá dentro de algún tiempo todas las otras luchas queden a un lado y la central sea la de la defensa de la vida.
La defensa de la vida, claro. Yes. Y en eso, de hecho, coincidieron en el foro, creo que estabas presente, Bettina Cruz y Melike Yazar, justamente desde distintas partes del mundo, pero coincidiendo que esa es lo prioritario en este momento, la defensa de la vida ante el embate del capital. Jacobo Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Vamos a una breve pausa y continuamos con más información.